y mucho más en plena Feria de Septiembre. Una Feria de Septiembre que comenzaba ayer. Les saludamos a través del 1260 de Onda Media y de la aplicación móvil de la cadena SER y de su página web, radiomurcia.es, para hablar de toros, para comentar y analizar lo que fue la primera novillada, el primer festejo de una feria taurina que tiene 6 espectáculos mayores, y para tratar de analizar qué es lo que va a pasar de aquí en adelante en una feria que hoy comienza verdaderamente a coger intensidad. Qué bonita es la palabra aperitivo, qué mediterráneo, qué taurino y qué bonita que es la amistad. Don Francisco Villaverde, ¿cómo está usted? Bienvenido a Murcia un año más.
Muchísimas gracias por invitarme una vez más. Y Murcia ya casi sobra lo de bienvenido, porque yo soy de aquí ya casi. De hecho, yo solo casi murciano. Adoro esta tierra, esta ciudad, y siempre que vengo me hace feliz. Por lo tanto, dicen que la patria de cada uno es su infancia, y yo digo que en mi madurez debo de tener otra infancia, porque empiezo a sentirme murciano, empiezo a sentirme de esta patria tan bonita y tan calurosa y tan amable, ¿no? O sea que, bien hallado, muchas gracias.
Compañero de la información taurina durante muchísimo tiempo, biógrafo de Enrique Ponce, poeta, escritor en general, pensador del toreo.
Bueno, el toreo como arte es lo que te invita ante todo a la reflexión. Si un arte no te invita a la reflexión, a cuestionarte realidades nuevas, pensar sobre ellas más allá de lo que ves, no es un arte muy, dijéramos, muy intenso. Entonces yo procuro ser reflexivo en la vida ante las situaciones, y más en estos tiempos que corren, donde nos están invitando a mostrarnos realidades un tanto ficticias, que quieren dárnoslas como verdades, lo que se llama la posverdad, y demás, pues en la tauromaquia más, porque me invita a plantearme situaciones y cuestiones muy importantes de la vida del ser humano y de la forma de sentir, ¿no? Va más allá de lo que es un acto de matar un toro en un rito que tiene una liturgia. Va mucho más allá. Si no, esto en pleno siglo XXI ya no duraría, con la cantidad de ninguneos y ataques que está teniendo, ¿no? Yo decía el otro día en uno de mis artículos que cuelgo en las redes que o la tauromaquia tiene que tener un aspecto espiritual importante, o no dejará de ser un deporte de alto riesgo. Y para mí es algo más que un deporte de alto riesgo.
Desde luego, y precisamente por eso se ha perpetuado a lo largo de los siglos, porque su nacimiento tiene como origen real la libertad del hombre de poner su vida en riesgo ante la naturaleza en general, la naturaleza en este caso encarnada por un animal que es absolutamente letal como es el toro, y a partir de ahí el crecimiento intelectual que va experimentando el espectáculo en su evolución, en su reglamento y en el mensaje que termina por emitir. Ya no es solamente aquel toreo originario de esquivar topazos, ni siquiera embestidas, porque la embestida se descubre de forma muy posterior, sino de convertir toda la violencia y la promesa de muerte que es el toro en dulzura, para terminar sacrificándola y poner la naturaleza, que es quien nos da y nos quita la vida cuando le da la gana, al servicio del hombre.
Efectivamente, o sea, es decir, he dicho antes que un arte tiene que ser reflexivo, si no dice poco, es poco intenso. Pero otra particularidad que tiene que tener un arte, tú la has mencionado ahora, es que tiene que ser evolutivo en sí mismo y en el tiempo, adaptándose a las circunstancias de pensamiento de cada época, ¿no? O sea, y la tauromaquia está demostrando una vez más que es un arte, porque es evolutivo en sí mismo.
Don Pepe Ruciero, es extraordinario aficionado y a día de hoy ocupando, ostentando el cargo de presidente de la Plaza de Toros de Huelva. Bienvenido un año más, Pepe.
Muchas gracias, y sobre todo agradecerte, como hiciste el año pasado conmigo y con Paco, de invitarnos y estar hoy aquí con ustedes. Para mí es un placer llegar a Murcia. No la conocía, la conocí el año pasado, este año repetido, y conversar con su gente, con sus buenos aficionados al mundo del toro, y degustar su gastronomía, pues me ha encantado. Es una ciudad que, por supuesto, le tengo ya mucha estima y pienso seguir viniendo a esta gran ciudad.
Siempre serás bienvenido, Pepe.
Muchas gracias.
Por cierto, en el aspecto de aficionado, ¿no? Y de aficionado no, de presidente de plaza. Sí. Te pregunto, dadivosa, evidentemente, la presidencia de la Plaza de Toros de ayer en la novillada, en la que fue triunfador de la tarde Parrita, Cristóbal Ramos, el gitanito del barrio de La Paz, que era la primera novillada que toreaba en año y medio, sí. Después de circunstancias personales muy complicadas, sobre todo con una enfermedad que su padre va superando a golpe de medicina, evidentemente, pero también de constancia y de fe. Un Víctor Acebo que le cortó dos orejas también muy generosas al quinto novillo de la tarde, y Javier Zulueta que cortó una y una, triple puerta grande. Bueno, la sensación, yo calculo que para ti, con independencia de que el público pidiera las orejas con la fuerza con la que lo pidió, al final bueno, está inflado, ¿no?
Yo no me gusta hablar de los presidentes en este caso porque yo,
falso corporativismo.
No, porque cuando está uno en el palco muchas veces lo que hablas en el tendido, lo que hablas en el callejón, subirte a un palco y tener a 10.000 personas o 15.000 personas pidiéndote un trofeo o dos, pues la verdad es que no pasa un buen momento. Pero bueno, sí, tienes que mantener, sí es cierto que hay que mantener un cierto rigor, ¿no? Antes te comentaba si el presidente de la plaza de ayer era el que presidía todos los festejos, me dices que no, que hay varios presidentes.
Hay tres equipos, sí.
Claro, hay tres equipos y eso también muchas veces distorsiona un poco el criterio en sí o por lo menos el recorrido que puede tener la feria en cuanto a consecución de trofeos. Ayer sí es cierto que hubo petición, pero que el presidente en este caso pues fue generoso en la concesión de los trofeos. Zulueta cortó uno y dos orejas.
Es decir, verdad, cortó tres orejas, es verdad.
Cortó tres orejas. Es decir, es cierto también, y lo estamos viendo, y no sé si ahora saldrá el tema de los indultos, pero que los públicos están cambiando mucho. Es decir, el aficionado se está perdiendo y está llegando un público en ciertas ocasiones joven, que verdaderamente nos hace falta.
Bienvenido sea.
Bienvenido sea. Pero que debe de ir aceptando quizás un poco más o recogiendo conocimiento de los que llevamos ya muchos años en los toros y haciéndose, desde luego, aficionado.
Claro. Paco está sintiendo, yo no estoy de acuerdo.
Lo más importante para una empresa, yo que he trabajado en una empresa en la cual su principal capítulo de gasto después del personal era la publicidad, el hacer entrar gente a su negocio. Nosotros venimos ahora mismo de una crisis que estamos salvando poco a poco. Todavía recuerdo yo hace 12 años o así cuando saqué mi libro titulado Reflexiones Taurinas en Facebook, animando a la gente a hablar de toros en las redes sociales. Y hoy día, pues, yo creo que todos llevamos un periodista dentro, porque todos tenemos redes sociales y evacuamos nuestras opiniones. Pero yo creo que lo que ha dicho Pepe es muy importante. Bienvenido ese público que viene, pero de alguna forma hay que educarlo. Y la resistencia a la frustración dentro de la tauromaquia es importante, y a veces la tiene que tener el torero, y a veces la tiene que tener el presidente, y a veces la tiene que tener el público. Ayer no se le hizo ningún favor a ninguno de los tres novilleros dándole esas orejas. A los dos primeros chicos los engañaron. Y han puteado, y perdón la expresión, al empresario, que lo van a tener detrás de la oreja todo el año para que lo vuelvan a poner. Y alguien les tiene que decir la realidad porque se juegan la vida. ¿Sabe? Y el presidente, pues, para mí ayer dio una muy mala imagen de lo bondadoso que es Murcia en sí misma, con los toros y con los toreros. Y ayer a los dos chicos los engañaron, y con todo el dolor de mi corazón los engañaron. No puede ser que esos chicos se vayan con la sensación de que son machaquito y lagartijo juntos.
Yo creo que son conscientes perfectamente de lo que son, Paco, y no culpo en absoluto al público de Aluvión, que ayer no lo había, sino sobre todo a las familias y a los amigos, que lo que querían eran empujar a, y remar a favor de obra de dos toreros que no son que saben perfectamente cómo estuvieron, que el análisis más crítico y más profundo de cómo estuvieron, estoy convencido de que lo van a hacer ellos mismos, y de la situación de realidad que tienen que afrontar a partir de ahora.
Sí, pero desde el palco también hay que educar. Es decir, esa segunda oreja, esas estocadas que se dieron ayer...
Horrorosas, ayer con esa, la espada estuvieron, de verdad... Era
es que no era de oreja, era de cárcel.
Hubo dos novillos de hace guardia, en fin, que no fueron estocadas ni para dos orejas. Entonces, claro, todo eso hay que valorarlo.
Ni siquiera Javier Zulueta, que toma la alternativa ahora en la Feria de San Miguel, no. Con Morante y con Roca Rey, y que es el más rodado de los tres. Con la espada estuvo horroroso.
Sí.
A ver, pero... alguien tiene que ir poniendo las pautas, y en muchas ocasiones es el empresario el que tiene que educar, otra vez es la prensa, otra vez son los presidentes. Y ayer yo creo que se dio una imagen muy mala.
Bueno, volviendo quizá un poco al tema positivo de la de los nuevos jóvenes que están yendo a las plazas, sí me gustaría deciros que, no sé si vuestra opinión será la misma, pero creo que hemos perdido dos generaciones de jóvenes.
Totalmente.
Con el tiempo, que se han convertido, si no en antitaurinos, en personas que no le han interesado esta fiesta. Y en cambio, ha vuelto de nuevo a resurgir una nueva generación de jóvenes ya. Yo te lo digo por mi hijo o mi hija, que no mi hija quizás sí sea un poco más taurina, pero tengo un hijo que no es taurino, ni antitaurino, pero que no le gusta. No la siente la fiesta, quizás porque en su generación, en sus amigos, no han tenido ninguno la vinculación ni el pensamiento de decir un día vamos a ir a una corrida de toros. Y ahora esos jóvenes han vuelto. Quizás Roca Rey ha tenido mucha culpa.
Mucha.
Morante tiene mucha culpa. Es decir, y eso es bueno. Es bueno que de nuevo estén los jóvenes apostando por este magnífico y maravilloso mundo del toro.
A mí es que me parece una extraordinaria noticia, y con independencia de que el tratar de llegar a ese público para educarle, que es la palabra que habéis utilizado, me parece tan complicado, porque tú... no tienes el altavoz suficiente ni la regularidad en el mensaje como para poder... Aparte que es un mensaje que interesa muy relativamente. Es decir, yo de lo que me alegro muchísimo es de que hoy, por ejemplo, la Plaza de Toros de Murcia, al hilo de Morante de la Puebla, que era el que estaba anunciado en principio en el cartel, vaya a registrar una entrada extraordinaria. Que mañana, como seguimiento a Roca Rey, la plaza se vuelva a colgar el cartel de No hay billetes, que ya el año pasado se colgó y hacía 15 años que no se colgaba. Y ahí es donde están esas dos generaciones perdidas. Pero esas generaciones, o la gente que puede estar empezando a interesarse de nuevo por el mundo de los toros, tiene una oferta de ocio brutal. Brutal, a todos los niveles.
Pero hay una carencia en ese ocio, que es de credibilidad y de verdad. Y hay mucha gente joven que está acercándose a la fiesta porque encuentra esa verdad que no encuentra en otro ocio. Y no debemos de desvirtuarla.
Ni de limitarla.
No, pero si yo estoy de acuerdo contigo...
Y debemos de educar... Hay riesgo de que en la próxima novillada pues haya 500 personas menos. No importaría.
Mira,
la gente tiene que ir de verdad y tiene que ir con la verdad. Y no quiero decir con eso de que tenga que conocer ni que tengan que ser especialistas, pero sí tienen que saber que a un toro que va a entregar su vida no se le puede matar de cualquier manera. Eso fue una falta de respeto a un toro ayer. No se le puede matar de cualquier manera. Y no vale cualquier cosa y tirarle la muleta al hocico para matarlo. Usted está ahí porque quiere, entréguese. El toro va a morir. Si no, perdemos credibilidad y perdemos la calle y perdemos la opinión pública. Si perdemos, lo único que nos queda, que es la verdad y la credibilidad. Y si eso va a hacer que el año que viene en la novillada vayan 500 personas menos, bueno, pues a lo mejor tendrá que seguir colaborando
el gobierno regional
como ayer hizo, y me parece fantástico.
Y como el año pasado, sí, gracias al gobierno regional ha sido...
Pero tiene que ser...
Porque se ha recuperado la novillada en el abono de la Feria de Murcia, que se había perdido.
Esto es un rito. un rito que tiene una liturgia, y esa liturgia te marca los márgenes de dónde puedes actuar y cómo y hasta dónde. Y a partir de ahí hay que actuar y ganarnos a la gente con la verdad. Porque si no, esto es una mentira y las mentiras tienen las patas muy cortas. Y habrá gente que piense, claro, ese no es empresario y él no va a perder el dinero. Pues no, pero he hecho otras cosas en la vida donde también me lo he jugado. ¿Comprende? Y el empresario está ahí porque lo entiende y porque lo quiere. Y si esto tiene que desaparecer, tendrá que desaparecer algún día por sí mismo, pero con su verdad.
Sí, pero sabes que eso no va a suceder.
Bueno, pero...
La desaparición es imposible. Mira, no sé, si el toreo está asaeteado y atacado y pedido su abolición desde el mismo momento de su nacimiento.
El Imperio Romano también parecía imposible de acabar y se acabó.
Mira, yo volviendo de nuevo a lo que...
Decir con esto que
yo volviendo de nuevo a lo que es la captación de jóvenes... Yo, por ejemplo, en Huelva, cuando acaba la corrida, salen los toreros a hombros, yo permito que todo el mundo, todos los jóvenes, accedan a los toreros, que se hagan fotos con los toreros, que le pidan autógrafos. Porque, en definitiva, cuando ese joven que no ha ido nunca a los toros vaya a su casa y diga a su padre, mira, papá, me he hecho una foto con este torero, quiero ir a verlo, claro. Eso quiera o no quiera, en el fondo... llegaremos a tener nuevos aficionados, y eso es fundamental,
porque no genera limitar, sinergias, ¿no? Claro,
pero hay que educar, es decir, tenemos que llegar al convencimiento de que estos jóvenes de alguna forma los tenemos que educar.
¿Y eso cómo se hace, Pepe?
Bueno, eso se hace pues poco a poco, y captando este tipo de jóvenes, incluirlo en los coloquios, por ejemplo. Mira, hoy hubiera sido una ocasión para haber traído, por ejemplo...
Gente joven.
Aficionados jóvenes. Pero es que, sí. Pero eso impacta en 3-4... Lo importante es que impactara ayer en los 6-7 mil personas que había. Y eso se hace ayer, el presidente estando en su sitio... no permitiendo que a todos los toros se le pusieran solo dos pares de banderilla, porque vamos a acabar también con el tercio de picar, con el tercio de banderilla, y estamos promoviéndolo nosotros y lo estamos facilitando, ¿sabes? Y se hace resistiéndose, y si la gente tiene mayoría, como dice el reglamento, se le da una oreja.
Pero la segunda es potestad del presidente. Y ahí sí que hay que marcar efectivamente. Un límite, que es lo que... Ahí sí que estoy yo absolutamente de acuerdo con vosotros. La circunstancia es que, repito, la gente que ayer pidió los trofeos para los toreros no eran aficionados puntuales, eran la familia de los toreros y los amigos de los toreros, que habían venido ayer a apoyarles.
Pero hay que recordarles a esa familia que ha querido ser torero, que esto es muy duro.
Eso te lo digo.
Que no siempre podemos ir al albur de los caprichos que queramos los demás. Que esto es muy duro. Y que si ayer se van a pie y con una orejita cada uno, dan gracias y se pensarán a la hora de irse al hotel y pegarse una ducha y decir, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Porque estamos hablando de esto, pero podemos hablar de la novillada, el comportamiento de la novillada y cómo estuvieron los novilleros con la novillada. ¿Entiendes? O sea que el torero es muy duro, y el torero tiene que tener una fortaleza mental muy grande y una resistencia a la frustración increíble. Y él vencer esas situaciones y estar por encima de esas situaciones mentalmente. Todo lo demás no vale, es engañarles. Es la realidad diaria la que tiene que ir diciéndole y educando a la gente, y a ellos diciéndole qué camino tienen que coger. Yo lo veo así, y sé que es muy duro, y que puedo ser hasta cruel en este sentido, pero
Paco, es duro, pero también muchas veces te tienes que poner en el lugar de los que, como por ejemplo ayer torearon los dos primeros, no llevan sin torear mucho tiempo, son jóvenes que torean relativamente muy poco. Claro, cuando tú te enfrentas en tu tierra con la novilla que salió, yo que fue una novilla muy importante, una novilla muy bien presentada, que la verdad es que a mí me sorprendió la novillada como salió de presencia. Dio buen juego.
Bien comida, rematada, fuerte, seria por delante.
Seria, una novillada que hubiera salido en cualquier plaza de España, de mayor categoría.
Sí, sí.
Una novillada muy bien presentada, que dio buen juego y que también desarrolló nobleza. No fue una novillada que sintiéramos miedo desde el callejón, desde el tendido. Fue una novillada que no se comía a nadie. Pero también te tienes que poner en el lugar de los que torean, porque ahí es donde se ven las carencias, claro, porque no son jóvenes que tienen muy pocos festejos.
Claro.
Y eso también hay que valorarlo, ¿no?
Claro, y bueno, y al final...
Bueno, esa recuperación... ¿valorarlo en qué sentido?
No, me refiero, Hombre, no en nivel presidencial, por supuesto que no. Valorarlo me refiero claro. Que tú sabes ya de antemano lo que vas a ver, porque un joven sin oficio como los que vimos ayer, que en algunos casos, en situaciones que decía, ¿cómo fue el primer novillo, por ejemplo? El novillo de ayer primero fue un novillo excepcional, excepcional.
Como diría un amigo mío, porque el novillo tuvo educación. Sí. Es decir, eso está muy bien, hay que valorarlo todo. Y yo sé que no torean, pero a veces, Paco, hay que sacrificar si no se puede ir. Si ha salido de una enfermedad de garganta, no puedes ir a la Scala de Milán a debutar.
Paco,
¿por qué no?
Yo iba, mi opinión iba en sentido de que los públicos, cuando te subes al palco, cambian mucho según el festejo que se dé,
claro,
y según los que actúen. Y eso pasa no solo aquí, pasa en la mayoría de las plazas de España. Y es verdad que en la corrida de hoy, por ejemplo, en la corrida de mañana, vendrá el público, vendrá mucho público. Y,
claro,
y veremos a ver hoy que la petición de oreja
va a ser... ¿Y eso es bueno o es malo?
Es bueno por un lado y es malo por otro. Es decir, es bueno, es buenísimo.
Pero entre otras cosas, porque yo creo que ese público desconocedor de del rito, del propio rito, ya ni siquiera hablo de la de distinguir si la colocación es mejor, es peor, si los toques son a tiempo, si no lo son, si hay mayor temple o hay mayor brusquedad en el desarrollo de una faena. Pero yo sí que estoy convencido de que cuando allí abajo pasa verdaderamente algo importante, incluso el que no conoce el rito, incluso el que no conoce la técnica del toreo, rompe con la voz ronca propia de jalear el toreo bueno sin saber por qué, pero sabiendo que lo que está pasando ahí es muy importante.
Sí, pero te puedes encontrar el caso contrario, que no ocurra lo que tú estás diciendo y que el público siga solicitando la mayoría de pañuelos con la mayoría de pañuelos,
claro,
las orejas.
Porque ha pagado un muy buen dinero Pepe y lo que quiere es venir a divertirse, joder.
Correcto. Primero que cuando compras dos entradas que generalmente valen un dinero, después te vas a comer con tu señora a un restaurante, que también te gastas otro dinero, después te tomas la copa antes de entrar a los toros. Y ahora cuando llegas a los toros ya te has gastado casi 400 euros entre tu esposa. Y ahora lo que quiere es ver cortado.
Encima va a salir cabreado, ¿no?
El no aficionado en algunos casos piensa que porque más orejas se corte, mejor festejo ve. Y como ahora todo lo tenemos que contar y todo lo tenemos que firmar, pues ahora sale de la plaza diciendo, pues yo estuve en la corrida. Yo estuve y se cortaron 8.
Con respecto a lo que decías tú de si eso es bueno o malo, el que vaya mucho público, yo creo que es buenísimo, ya te he dicho. O sea, es la principal labor del empresario, es meter público. Yo trabajaba en el tema de comercio y una vez está el público dentro, ¿qué hay que hacer? Los vendedores son los que tienen que estar pendientes y ser capaces de vender y poner su talento al servicio de la venta y atender y dar servicio a esos clientes, ¿no? Pero se le tiene que vender con credibilidad y con verdad. O sea, yo no le puedo decir a un señor que este prenda es de pura lana virgen cuando lo oye a un porcentaje de acrílico tremendo. No sé si he dicho alguna barbaridad, porque no entiendo de moda ni nada, pero bueno, me ha quedado bastante bien.
Yo creo que lo hemos entendido todos,
exactamente,
aunque ninguno sepamos lo que es el acrílico.
Tiene que ser la verdad.
De todas formas.
¿Entiendes? Y si con la verdad al final no encaja, pues tendrá que desaparecer, pero tiene que ser con la verdad.
Estoy totalmente de acuerdo. Nos vamos a unir enseguida, porque estamos en el 1260 de onda media, a la frecuencia del 100.3. Nada, en un minutito, a ver si escuchamos la musiquilla. Pedro. A los oyentes de Radio Murcia en el 100.3 de FM, Aperitivos Taurinos desde el restaurante hispano, como cada día de toros en esta feria de septiembre de Murcia, con Paco Villaverde, uno de los más brillantes pensadores del toreo, desde el punto de vista de la publicación de textos, y compañero durante muchísimo tiempo en la información taurina, y con Pepe Ruciero, presidente de la Plaza de Toros de Huelva. Hemos analizado lo que en la primera media hora, en el 1260 de Onda Media, lo que sucedió ayer en la Plaza de Toros de Murcia, en la novillada, una novillada en la que se cortaron 3 y 3, 6, 6 y 2, 8. Ocho orejas que hacen, que no hacen más que desvirtuar un poco el resultado, es decir, engordarlo inevitablemente con dos triunfadores, Parrita, el gitanito del barrio de La Paz, que dejó momentos de mucha expresión estética, siempre la ha tenido, Javier Zulueta, que va a tomar la alternativa en la próxima Feria de San Miguel con Morante de la Puebla y Roca Rey, en el que va a ser el primer encuentro de los dos toreros que más han animado la temporada, sobre todo después del conflicto que surgió en Santander y que se prolongó hasta el puerto de Santa María, y Víctor Acebo, que le cortó las dos orejas al quinto novillo. Ya hemos estado hablando de que efectivamente el presidente estuvo especialmente dadivoso y de que el público pues remó a favor de obra, sobre todo de Parrita y de Víctor Acebo, pues sus amigos, los aficionados que les siguen y sobre todo la familia. Pero esta tarde ya se va a celebrar la primera corrida de toros, con la ausencia de Morante de la Puebla, anunciada ya en su momento. Yo no tengo por qué dudar, Paco y Pepe, de que Morante físicamente no esté perfectamente recuperado del todo de la cornada que el 10 de agosto sufrió en Pontevedra. Prolongó mucho su reaparición, veintitantos días, 24, 25 días para reaparecer en Melilla. Parece ser que la herida no estaba cicatrizando como debía, pero una vez que reapareció, que se haya borrado de Valladolid, que se haya borrado de Albacete, de Muro ayer, hoy de Murcia, de Guadalajara dentro de nada, y que haya anunciado en principio la reaparición para el día 19 en Salamanca, la verdad es que por un lado nos deja a muchos aficionados con un palmo de narices, y luego nos deja la sospecha de si es el motivo era verdaderamente que había recaído de la herida. Es verdad que estamos hablando de un torero que tiene 45 años, pero que está perfectamente preparado para ponerse delante de los toros, como lo hemos visto y lo hemos gozado en esta temporada presente. Pero a mí me queda esa duda, ¿no?, de saber si ha evitado adrede los enfrentamientos con Roca Rey en Valladolid y en Albacete para esperarle en Sevilla, donde él probablemente se pueda sentir más fuerte.
Bueno, no sé si me preguntas a mí, ¿no? Porque me miras a mí.
Sí, a los dos.
yo es que
déjame
no quisiera...
que salude a Domingo Camacho, que es el director de Radio Murcia, que nos acompaña como cada día aquí en el restaurante hispano. Por cierto, ¿os acordáis lo que comisteis el año pasado aquí en el hispano?
Yo sé que estuve aquí con el maestro Teacano y de eso me alimenté.
Venga, Tacar, ¿qué os
Mira,
parece?
Yo antes de pasar a este capítulo me vas a permitir que hable un poquito de los novillos del ganado de ayer. ¿Mm? Y decir que no hemos analizado, yo por lo menos mi intención no ha sido analizar la novillada ni a los novilleros, porque sé las circunstancias de cada uno. He intentado, yo por lo menos, analizar otras cuestiones, ¿no? Y yo quería romper una lanza en favor de dos entes, ¿no? Primero el empresario, por tener el valor de echar una novillada en Murcia, que no sé si luego las figuras se lo recriminarán cuando veamos los toros que van a torear. Y luego el ganadero, Ricardo Gallardo. Creo que últimamente pues el hombre ya está mayor, ha hecho declaraciones de que quiere vender la ganadería porque su familia pues no quiere seguir y demás, y trajo una novillada, una presentación que faltó sensibilidad a la gente para aplaudir a más de un novillo cuando saltó al ruedo.
Estoy de acuerdo.
Y de pegarle alguna ovación y hasta pedir la vuelta al ruedo a algún novillo que después de recibir un puyazo, pegarse un volantín, cómo embistió, con qué personalidad, con qué temple, con qué agresividad. Estoy hablando del primero, pero es que el cuarto, que le tocó también al mismo torero, Parrita, cómo humilló, cómo arrastró, cómo colocaba la cara, iba hasta el final y más allá, con bravura, y solo había que ponerse en el sitio para tirar de él. Como el segundo novillo tuvo problemas simplemente de quedarse cortito, pero yo disculpo ahí al torero, ahí es donde disculpo a Víctor, porque él no está preparado. Ya con el capote se lo hizo, no tuvo la habilidad de perderle los pasos, porque cuando metía la cara, hijo de mi vida. Lo que pasa es que reponía un poquito y él no estaba técnicamente, pero fue un gran novillo. El tercero fue el más complicadillo, el cuarto fue extraordinario, el quinto también fue muy buen novillo y el sexto, el colorado último de Zulueta, a mí Zulueta ahí me bajó un poquito el diapasón. Eso fue un torito ya importante, ¿eh? Yo quería dar la enhorabuena a Ángel y dar la enhorabuena a Ricardo Gallardo por uno, por comprar esa novillada, asumirla, traerla a Murcia, ¿sabes? Y el otro por criar el toro que ha criado. Y lanzo una cuestión y una incógnita que dejo ahí en el aire para que alguien, alguna persona más preparada, más lúcida que yo en estos temas, la responda algún día. ¿Por qué si Santiago Domés ha sido el triunfador de los últimos años con toros en vueltas al ruedo, Sevilla, Madrid, en todos los lados? ¿Por qué no la torean la figura? ¿Por qué Ricardo Gallardo, que está demostrando que ayer fue un momento más, que está criando un toro encastado y un toro muy interesante, por qué no la torean la figura? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hacia qué toreo vamos y qué está pasando, ¿no? Y a partir de ahí hablamos ya de lo de Morante. Yo creo que Morante, que todo lo hace muy despacito, hasta fumarse un purito, no le tiene miedo a nadie. Morante vive una vida que está por encima de las circunstancias y es muy educado, pero no le tiene miedo a nada, ni a nadie, porque él sabe que el toreo es él. ¿Sabes? Yo no creo que sea cuestión de evitar a Roca Rey. ¿Sabes? O sea, yo creo que no, ni a Roca Rey ni a nadie.
No, en ningún momento he dicho que que le tenga miedo, ni a Roca Rey ni a nadie, desde luego. Estamos hablando, ojo, del mejor torero de la historia del toreo, más completo.
Había interpretado mal yo tu pregunta, porque en los dos enfrentamientos que tenía,
Claro.
Ahora, que el problema sea...
Es una cuestión de estrategia, creo yo que puede ser perfectamente una cuestión de estrategia.
Que el problema sea la herida, o sea, un problema de...
Y para llegar a Sevilla, que es su feudo...
Morante no tiene feudo. Morante juega en su casa en todos los lados, pero como en Sevilla. Pero si tomó la alternativa en Burgos.
Morante es el único torero de la actualidad, con los 25 o 26 años de alternativa que tiene, que no tiene techo.
Exacto.
No tiene techo.
Asombroso. Iba a decir un palabra que no debía en la radio.
Sigue creciendo.
Es asombroso.
Día a día. Y no sorprende.
Domingo, por favor. Domingo, Domingo Camacho, que es director de Radio Murcia, el otro día me enseñaba una galería que se ha hecho en el teléfono. Domingo, ¿qué tal?
Buenas tardes, esto es un atraco, ¿eh?
Gracias.
Porque yo venía simplemente a estar un ratito con vosotros. Pero
gracias.
Claro, me estaba ya emocionando de oír hablar de Morante, claro.
Gracias por la apuesta que hace Radio Murcia todos los años por el toreo. Y gracias por contar con nosotros para hacer estos aperitivos taurinos.
Yo creo que así debe ser y además es un honor.
Qué bajón nos ha pegado, ¿no? Cuando... Hemos visto que Morante no venía a Murcia.
Ya te lo dije yo aquí, fue un disgusto mayúsculo, ¿no? Porque, hombre, puedes ir a verle a otros sitios, pero bueno, uno lo espera en su tierra. Claro. Y yo me hacía muchísima ilusión ver a Morante, que por otra parte no ha tenido grandes actuaciones en la Plaza de Murcia, pero yo, con el año que llevaba yo me parecía que este era el año magnífico. Así es que, bueno, pues nos lo vamos a perder en Albacete, en Valladolid, en Muro y en Murcia. Pero bueno, a ver si lo podemos disfrutar en alguna otra plaza. Y me estabas emocionando cuando hablabas de Morante, porque como ha dicho... Yo ya es que me parece tan estético su toreo que ahora me dedico a buscar en las redes fotos de Morante y me estoy haciendo una galería de fotos solo para disfrutarlas cuando uno os tiene la moral baja.
Es que es verdad, mira, nosotros hablamos siempre de la profundidad y del compromiso con las embestidas de Morante, del mejor Morante de todos los tiempos, que es a la sazón el mejor torero de la historia del toreo, porque es el de mayor repertorio.
Esa comparación nunca me gusta, ¿no? Porque en cada momento de la historia ha habido genios que en ese momento han deslumbrado y como tal te ha llenado tanto que te parece lo mejor que a ti te ha pasado, ¿no? No sé, a mí me hubiera encantado ver mucho a Cagancho, me hubiera encantado ver mucho a Guerrita, me hubiera encantado ver mucho a Lagartijo cordobés, que era muy elegante. A lo mejor no me hubiera gustado mucho ver a Frascuelo, que ya era más tosco, ¿verdad? Pero la elegancia, la estética tiene un punto peyorativo cuando se habla de toreo. porque es superficial. La elegancia es propia del clasicismo, es inherente al clasicismo. Todos estos toreros que he nombrado yo eran elegantes, ¿eh? Y por eso se llaman clásicos, ¿no? Y entonces en cada momento ha habido una estrella que te ha deslumbrado. Pero yo decir que Morante, vamos a ver, no se puede decir que Morante es el mejor torero de la historia para mí, ¿eh? Decía Jorge Valdano que el fútbol es grande porque es materia opinable. Los toros también, es materia opinable. No se puede decir porque Morante, que ha tenido estos fogonazos de luz durante su vida y su carrera, ahora está teniendo continuidad. Pero lo está teniendo a los 45 años. Joselito el Gallo te lo hacía con 16. Enrique Ponce se encierra en Madrid con 19 años, a la misma edad que Joselito. Eso solo lo había hecho Joselito el Gallo, Enrique Ponce. O sea, es decir, hay muchos elementos. Si queremos definir algo y hablar y debatir de ello, como decía Unamuno, tenemos que poner sobre la mesa qué es, y a partir de ahí lo sacamos. Es decir, ¿qué es el mejor torero de la historia? Yo estoy seguro que empezamos a poner cosas y Morante está en 3 o 10 que pueda salir, pero habrá otros toreros también.
Pero desde luego que hay otros toreros, pero es que acabas de dar una clave que a mí me parece muy interesante, Paco. Has dicho, Joselito lo hacía con 16 años, Enrique Ponce más o menos lo mismo, el Juli, estamos hablando de toreros, grandiosos toreros, en registros totalmente distintos, pero que han sido grandiosas figuras del toreo. Es que el Almorante que estamos viendo ahora mismo tiene 45 años y eso le da un plus de madurez. Yo tenía un amigo que me decía que le gustaba ver a los toreros cuando ya tenían barriga.
Y a mí también. No, barriga no, quiero yo que tengan barriga, porque ahí estéticamente no es muy eso, pero a mí me gusta hecho, porque cuando el hombre está en sazón,
claro,
es consciente de lo que puede perder y consciente de lo que arriesga y de lo que hace. Por eso a mí ahora mismo yo estoy un loco del toreo de Uceda Leal. Uceda Leal lo están desperdiciando de ponerlo cualquier figura por delante en eso, porque no va a molestar a nadie y va a ir enseñando, va a ser ese hilo conductor con el pasado, con el toreo del pasado, ¿sabes? Eso es importante.
Pero redundo, Pepe, perdona, sí. Redundo en eso, en que el mensaje de Morante con 45 años no es ni siquiera el mismo mensaje de Morante cuando tenía 20. Es decir, claro, es mucho más profundo, es mucho más...
Ha evolucionado mucho, pero...
Y quiero seguir dándole la razón
no
a Domingo y
no...
Y quiero seguir dándole la razón a Domingo en un aspecto, y es que junto a la profundidad que... se desprende tanto del compromiso con las embestidas, es decir, lo cerca que se las pasa, y cómo las liga sin perder terreno entre muletazo y muletazo o entre lance y lance. Además, cuando tú le sacas una foto desde el punto de vista estético, es que es un cartel de toros. Es decir, es que ese momento congelado es maravilloso.
Morante, la cadencia que desarrolla cuando torea, y sobre todo que es un torero de mucho valor, como tú bien dices ahora, ¿no? Pero sobre todo a mí lo que más me llena es la personalidad que tiene y lo que va a perdurar, la personalidad de Morante. Has hablado de toreros en cierta medida que han aportado también algo, mucho a la tauromaquia, pero Morante contempla, quizás puede ser torero más completo, porque incluye el valor e incluye el arte en una misma persona. Muchas veces hemos dicho, este torero es tremendista o este torero tiene mucho valor, pero es que Morante también la tiene. La disfraza, no nos deja ver valor, no nos lo deja ver, pero sí vemos el arte en él. Y es un torero para los fotógrafos malos, porque cualquier fotografía de cualquiera que tú en cualquier momento le hagas una fotografía, estás viendo, estás plasmando una obra de arte.
Claro, con lo cual no tiene mérito, ¿no? Para el fotógrafo.
Dicho, lo puede hacer cualquiera con su móvil.
Efectivamente, por eso es un...
Habéis dicho una cosa muy, muy interesante, has comentado que Morante, cuando torea, tiene profundidad, que es un término un poco así etéreo, ¿no? Porque nunca sabemos qué quiere decir. Porque no, yo no sé si hay gente que quiere decir que tiene profundidad cuando se arrastra mucho la muleta y se desgarba uno y se estira todo lo que se puede hasta
deshacer. Si te estiras tú y te desgarbas de esa manera, te quitas del micrófono y no te oímos.
¿Sabes? la profundidad es cogerlo de arriba abajo y de atrás adelante y sin rectificar, girar, que es lo que hace Morante, ¿no? Eso es gestionar la bravura y la embestida. Lo otro es deshacerse de la bravura.
¿Quién la...
Y estamos teniendo en cuenta muchos conceptos de toreros que han sido muy longevos y que han llegado a mucho, deshaciéndose de la embestida, deshaciéndose de la bravura. Y hablaban de profundidad. Y no voy a decir nombre porque no es el momento ni el porqué. Simplemente me gustaría que se quede el concepto. La profundidad es de arriba, abajo y de atrás, adelante. ¿Eh? No es la muleta.
Y cuanto más en redondo, mejor.
De atrás. Y no es coger la muleta y arrastrarse tú, porque los toros hoy día están diseñados para que algunos hasta la sigan. Pero eso no es.
Cuando hablas de diseño, estamos... parece que son que van teledirigidos, claro, y el toro que la sigue por abajo tiene que ser muy bravo porque lo estás castigando
la
mucho.
La bravura es un concepto del ser humano. La bravura no.
Por cierto, y discúlpame, Pepe, que es que nos quedan 15 minutos para terminar la tertulia. Estamos hablando de Morante de la Puebla, pero esta tarde no torea Morante.
Además, no torea.
De todas maneras, me permites un apunte, yo que soy un mero aficionado, que no tengo, por supuesto, nivel para estar aquí debatiendo con vosotros de ningún tema. Sí que soy una persona curiosa, que me gusta informarme, ¿no? Y en el tema de Morante, bueno, me han gustado los toros toda la vida, pero el caso de Morante me parece algo especial. Pero yo, que también soy futbolero, de hecho he ejercido toda mi vida el periodismo deportivo, lo que sí echo de menos cuando me habláis de esta gente maravillosa, yo les conozco a través de las maravillosas crónicas taurinas, que España ha sido un país prolijo en periodistas que han adoptado el tema taurino como tal y lo han hecho un arte. Entonces tengo referencias por crónicas, pero echo mucho de menos las imágenes de televisión. Entonces cuando habláis de determinada gente, no he tenido la oportunidad de verles nunca cómo toreaban, ¿no? Y entonces me gusta mucho escuchar a los que habéis tenido por una razón o por otra la ocasión de analizar a Joselito el Gallo, a Cagancho o no sé, o esos...
Yo a Lagartijo no lo vi, pero he leído mucho.
Encanta.
O sea, ya que es futbolero, un concepto que se introduce, que ha salido y tal igual. El Mágico González, ¿cómo era?
Era un super crack. Es decir,
pero González ha sido, si el mejor futbolista de la historia.
No lo ha sido, pero si hubiese tenido una vida ordenada y profesional, como la mayoría de los futbolistas la llevan ahora, con un orden de vida, con nutricionistas, sin esas salidas famosas por Cádiz, pues probablemente estaría entre los 10 mejores de la historia.
¿Maradona o Messi?
Para mí Maradona, sin lugar a dudas, porque pero por Dios.
Claro.
No, pero es que Maradona jugaba unas circunstancias que le pegaban palos por todos sitios. De hecho, le lesionaron grave. Hoy en día el fútbol en ese sentido está muy controlado y tú a la primera entrada que vayas al tobillo vas a la calle. A Maradona es que no solo jugaba muy bien a fútbol con una sola pierna a la izquierda, porque era zurdo
cerrado,
sino que además de eso iba esquivando tarascadas, tenía que llevar la cabeza pendiente que no le partiera la pierna.
Pues esa era la cuestión un poquito del porqué. Yo creo que nunca se puede.
Y con el balón que parecía una liebre, Paco, por la irregularidad.
De todas formas, volviendo a los toros, la personalidad, y hablando de la personalidad de Morante, y hablando de lo que Paco antes ha hecho alusión a los toreros, dentro del toro de Morante aparecen muchos toreros. Y aparece Joselito el Gallo,
claro.
Y aparece Pepe Luis Vázquez, aparece Paula, aparece Rafael el Gallo, aparece Juan Belmonte. Es decir, que dentro de su tauromaquia...
También fíjate, Pepe, a mí me pasa una muy cosa, rico y muy formado.
A mí me pasa una cosa con José Antonio, con Morante. Él, su ilusión es ser Joselito el Gallo.
Bueno.
Su ilusión, aunque luego no lo sea en su interpretación, pero es su ilusión. Sin embargo, yo lo veo más en Juan Belmonte.
Por ejemplo... Porque por su etapa taurina, por su etapa vital, a lo largo, si la analizas a lo largo del tiempo, que de estos 25 años, ha habido varios toreros dentro de la mente de él. Y lo has estudiado,
sí.
Y lo has seguido. Y últimamente ya, al nivel que va, pues ya los entremezcla unos con otros. Pero en su vida ha ido pasando por diferentes... torero.
Bueno, pues quien está triunfando a golpe cantado, y lo está haciendo precisamente porque gobierna las embestidas, porque las torea, es el gran triunfador de la temporada pasada y uno de los grandes triunfadores de esta, porque lo ha sido en Sevilla, porque lo ha sido en Madrid, porque lo ha sido en Bilbao, donde ha conseguido el hito histórico de indultar un toro por primera vez en la plaza de Vistalegre, un toro de la Quinta, y estamos hablando de quien precisamente esta tarde sustituye a Morante de la Puebla, que es Borja Jiménez, que está en un momento exquisito.
Sí.
Morante, Perdona.
Sí, te quería decir, Borja Jiménez debería de haber estado puesto este año en el cartel.
Es que decir, era que una de las ausencias, ¿eh? ¿Verdad?
Claro, a mí lo que me sorprende es que tenga que venir Borja sustituyendo a Morante, cuando Borja se merecía estar este año en el cartel de Murcia.
Totalmente, bueno, de acuerdo.
Como en muchas más ferias. Pero es su temporada y debería de haber estado acartelado.
Yo creo que Borja es un grandísimo torero, un torero que se queda quieto de verdad, que gestiona las embestidas de verdad y gira sobre los talones de verdad. Para mí solamente tiene un déficit, es que todavía no sabe entrar a matar, se pone muy lejos, pues no lo ve, y le pierde un tiempo siempre, y siempre las estocadas caen muy irregulares, pero vamos,
muy tendidas,
y muy irregulares. Bueno, cuando trata de que no caigan tendidas, se va a un lado, otro, tal, pero falla muchos toros. El día que aprenda a matar, ese va a ser un pedazo de torero. Es que es muy importante cómo se queda quieto, como decimos. Solamente hay un torero que me haya recordado a él, y es David de Miranda. Yo no he visto un torero que se quede más quieto que David de Miranda.
Pues fíjate, yo...
El impacto de Málaga fue brutal.
A mí Borja me recuerda más a Espartaco.
Sí, sí, hombre, desde luego. Pero te quiero decir, a la hora de... De estarse quieto a la hora...
Yo, David de Miranda, lo tengo conceptuado en otro toreo. Toreo edista, 100%. Toreo del José Tomás, que recordamos. Ahí donde yo...
Lo tiene más fijado.
Fijaos.
Bueno, pero junto a... No, junto
aparte de su personalidad, lógicamente, que la tiene.
Y junto a Borja Torean Manzanares, que es el triunfador de la Feria de Murcia del año pasado, precisamente anoche recogió 5 premios de la Feria del año pasado, ni más ni menos, y Juan Ortega, porque, ojo, tanto Borja Jiménez como Juan Ortega van a hacer... Quien vaya esta tarde a la plaza, que esté muy pendiente de eso. En el paseillo van a hacer el paseillo desmonterado, es decir, con la montera en la mano. ¿Eso qué quiere decir? Que es la primera vez que torean como matadores de toros. En este caso, no sé si Borja llegó a torear de novillero, pero me parece que no. Y Juan seguro que no. De novilleros en Murcia. Quiero decir, es la primera vez que van a torear de matadores de toros en Murcia, por eso van a hacer el paseillo de esa manera. Y Juan Ortega yo creo que es uno de los toreros que precisamente en ese encasillamiento de torero de arte es de los toreros que más nos hacen suspirar ahora mismo a los aficionados.
A mí me encanta, o sea, es que a mí todo aquel que toree con las telas y sea capaz de parar el tiempo, el toreo es parar el tiempo en las femorales, ahí es donde está la vida. Y el toreo pasa, como me decía el maestro Ponce a mí, por aquí, por el arco de las femorales. Ahí es donde está la... Si tú eres capaz de parar el tiempo ahí, es que hasta el remate del lance ya muchas veces te da igual. Curro Romero era un torero que nunca remataba a traer un lance. ¿Se cree que toreaba bien con el capote? No, lo que hacía era que paraba el tiempo aquí.
Ahí lo dormía.
Eso es
lo difícil.
Eso es eterno, y Juan lo hace. Juan, yo he tenido conversaciones con él en este sentido, y luego torea con la muleta... tan puro que es que los animales no le llegan. No le llegan, los revienta con el capote. Ahora está tomando otras iniciativas de empezar faena con un molinete o por aquí, por allá.
Para aliviándolos un poquito.
Claro, para ver si le llegan. Porque es que los rematas dan atrás.
Cuando hablamos a ver si le llegan es a ver si les duran, ¿no? Porque los toros se desgastan mucho, es que se rompen mucho.
Y los torea tan despacio. Les reducen la velocidad de una manera brutal que eso al toro lo revienta. Porque hace que todo su cuerpo, que va a una velocidad, se encoja como un acordeón. Y a la salida se tiene que volver a estirar. Y se estira cuando ha girado aquí detrás.
Y el girar en un toro no es el estado natural del toro.
Claro.
¿El qué, perdón?
Que el toro...
Girar.
Gira.
Sí, sí.
No gira en su estado natural.
Es embestir recto.
Correcto.
Claro. Es ir hacia adelante, no ir en curva.
Ahí está.
Y efectivamente, decir, yo creo que... precisamente por eso, Paco, el mensaje que hay que mandar a la gente que esta tarde vaya a ir a los toros, que va a ser afortunadamente mucha, es que van a ver a un torero distinto.
Y además lleva varios días triunfando, es decir, sí. Vamos a tener la suerte de que llega Juan Ortega con una estela de triunfador.
No,
de
no, es, un torero, no es un torero especialmente de cortar muchas orejas, es decir, de cifras muy abultadas y de reseña de dos orejas y dos orejas y rabo, en absoluto, pero es verdad que el sabor de boca que te deja te llena y te completa mucho más que a lo mejor dos orejas de cualquier otro torero. Pero como a todo el mundo le gusta cortar orejas y cortar rabos, el otro día me contaba a mí, que fue muy gracioso, dice que hablando con Pepe Luis Vargas, que es quien le acompaña, sí, le decía a Pepe Luis, dice, Juan, qué ganas tengo de verte cortar un rabo. Dice, hombre, y a mí también me hace ilusión cortar un rabo. Dice, porque yo no he cortado un rabo en mi vida. Dice, de novillero, y hace 1000 años creo que sí que corté uno, pero ni me acuerdo. De matador, nada, ni un rabo he cortado. Y el otro día en Aranjuez cortó un rabo, bueno, el otro día no, en el mes de mayo. En el mes de mayo en Aranjuez cortó un rabo y Pepe Luis se le acercó y dijo, cuidado ahora cuando vaya a coger el rabo, a ver si te crees que es una rata. Yo creo que
coincide lo que decía Pepe, que viene en una racha triunfadora con este nuevo concepto que está utilizando de aliviar las embestidas al principio, tanto con el capote como con la muleta. Pero es que antes los cogía ya con el capote al lance y es que los reventaba el toro. No había un toro que le llegara a ningún sitio.
Claro, lo que pasa es que la profundidad que tenía ese lance, échame cartas. Claro.
No, en Madrid, en Sevilla, un domingo de resurrección, habíamos ido y vi torear con el capote de maravilla y luego nos sirvieron los toros y tal, y yo salía, todo el mundo triste, y yo salía contento que me fui a cenar y a tomarme una copa. O sea, decías que había visto torear del capote de una manera tan especial que es que hay cosas que hay que o las saborea o no las saborea.
Pepe,
yo estoy con Paco, ¿no? Que el toreo de Ortega, no, hoy contigo también, no es el toreo de todos los días. Pues no es un torero de regularidad, de triunfo, pero creo que está ahora mismo llevamos una racha de triunfo de Juan Ortega de hace una semana hacia acá,
sí,
y creo que hoy podemos encontrar también a Juan Ortega que todos deseamos, sobre todo además con el buen momento también por el que atraviesa la ganadería de Daniel Ruiz, ¿no? Que tenemos en puerta ahora mismo el indulto del toro de Albacete del otro día.
Del toro Diablillo por parte de Paco Ureña, que además le ha venido a Paco y a la Feria de Murcia muy bien, porque la temporada de Paco estaba siendo muy difícil y es el torero que está anunciado dos tardes en 4 corridas de toros, por lo tanto él tiene una gran responsabilidad en la feria. Y le ha devuelto la ilusión, le ha devuelto la confianza y le ha devuelto la sonrisa a un Paco Ureña que lo estaba pasando muy mal en esta temporada. Y la corrida de Daniel Ruiz además sirvió para que Manuel Caballero, en el día de su improvisada alternativa, también triunfara, le cortaron una oreja a cada uno de los toros, y para que Roca Rey, que venía bien fastidiado del golpetón que sufrió en Valladolid, infiltrado, le cortara 3 orejas a la corrida y demostrará por qué tiene tanto tirón taquillero y por qué cuenta con la admiración de tanta gente. Bueno, por la corrida de toros...
¿Lo van a infiltrar aquí también? ¿Sigue con dolores?
Sí. Claro, si tiene una costilla fisurada. Tiene una costilla fisurada, sí, es tremendo.
Se infiltran todos los días.
Es tremendo. Bueno, pues digo que la corrida de toros de Daniel Ruiz va a echar hoy 6 toros de nombre Lechono, el primero, negro mulato, 548 kilos. Si no me equivoco, es el de mayor peso de la corrida, efectivamente. Para Manzanares, Dictador, negro listón, de 484. Ginebrito, negro mulato, de 517. Alteza, negro, de 483. Delicado, negro, de 513. Y Coqueto, negro, de 542. Nos quedan 2 minutitos para llegar a las 2 de la tarde. Un deseo para esta tarde. Paco, Pepe,
que la cadena SER siga contando con los toros.
¡Ole!
Y que triunfen los toreros de hoy, que los toros en vista, ¿eh? Y es lo único que deseo.
Yo recojo el guante en la parte que me toca como director de Radio Murcia, de la cadena SER, y por supuesto que mientras pueda, el apoyo total y absoluto a algo tan nuestro como son los toros, y más en esta ciudad de Murcia, que yo creo que son la alegría de la feria, y ya está.
Es de agradecer, ¿eh? Amigo.
Muchísimo,
agradecer.
Muchísimo. No sabe usted esas palabras que está diciendo, lo que nos tranquiliza, más que agradezco yo, me tranquiliza.
Paco, he estado escuchando la primera parte de la tertulia y creo que lleváis bastante razón en general, en el sentido de que yo creo que hay gente joven que se está incorporando continuamente a la fiesta. Y eso
bien. Los medios de comunicación tienen que darse cuenta, muchos nacionales, que tienen que volver a tener su espacio.
Paco, Pepe, Domingo, muchísimas gracias. Mañana, a partir de la 1 del mediodía, aperitivo taurino, aquí en El Hispano, en Radio Murcia.